Acompañarme al libro de Tito, a la carta a Tito, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Leo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Amén. Vamos, hermanos, a orar para pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios, nosotros nos alegramos al leer tu palabra y al ver que en ella tú nos has dejado una fuente de agua tan fresca y tan viva que a cualquier hombre, a cualquier niño, a cualquier joven o mujer puede ser saciado, satisfecho completamente y saldrán de él ríos de agua viva. Oh Dios, te pedimos que tu palabra sea manifestada en nuestros corazones, que tu Espíritu nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que al comprenderla, confiados en tu promesa, nosotros podamos obedecerla y recibir de ella bienes espirituales para esta vida presente y la venidera. Señor, bendícenos. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están presentes y a los que oyen. Que tú seas glorificado en sus vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El papel de la madre con sus hijas. El papel de la madre con sus hijas. Y nosotros estamos tratando este tema porque deseamos establecer como una meta, deseamos establecer como un legado a las futuras generaciones la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos detenido para colocar en vuestras mentes y corazones esta visión, la visión de establecer la fe en Jesucristo como el legado para las futuras generaciones. Por eso hemos ido despacito y hemos caminado hablando a los hombres como padres, y ahora estamos varados con las hermanas como madres. Hemos estado viendo el papel de la madre con sus hijas. Y hemos respondido cuál es el carácter y las formas piadosas que las madres deben desarrollar en sus hijas. Cuál es el carácter y las formas piadosas que Dios espera que cada mujer desarrolle, trabaje, establezca en sus hijas, porque estas cosas les ayudarán a entender, a vivir, a practicar la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo tiene un ámbito muy práctico y tangible, y a veces solamente teorizamos y llenamos nuestras mentes de información. Y las vidas son completamente contrarias a lo que supuestamente profesamos. Por eso, amadas hermanas, mis queridas madres y mis queridos padres, mis queridas jovencitas, mis queridos jovencitos, mis queridas niñas y niños, presten mucha atención, porque en estas prácticas pueden verse, puede verse, puede palparse la fe en Jesucristo. Hemos dicho hasta ahora que nuestras madres deben de enseñar a nuestras niñas lo que dice esta carta. Estamos viendo los principios generales de esta carta a Tito en el capítulo 2. Principios generales, porque vemos que están directamente dados a ancianas y a mujeres jóvenes. Pero que podemos extraer principios básicos para nuestras jovencitas, nuestras niñas. Principio que nuestras hermanas maduras deben enseñar a las niñas y a las mujeres jóvenes que vienen detrás de ellas. Hemos visto en primer lugar que ellas, nuestras madres, deben instruir a las más jóvenes en que deben ser reverentes en su porte. Ellas deben de actuar como en la presencia de Dios continuamente. Ellas son sacerdotisas que andan continuamente en la presencia de Dios, en su vestimenta, en su hablar, en su andar, en su trabajo, en sus casas, en el colegio. Son mujeres, aquellas mujeres piadosas que poseen un porte reverente, son aquellas que tienen siempre presente a Dios en sus vidas. Dios está con ellas en todo tiempo, en todo lugar. De ahí que su porte, su conducta, va a mostrar una conducta piadosa. De ahí que su vestir, su porte externo, lo que se ve, mostrará lo que hay internamente en su corazón. Hemos visto en segundo lugar que nuestro Dios espera que las mujeres piadosas tengan un carácter lleno de dominio propio. Y lo enfoca de manera negativa diciendo, no calumniadoras. El dominio propio en la lengua, el dominio propio en el trato con los demás, el dominio propio en el hablar. Recordando que nuestras hermanas tienen una capacidad un poco mayor que la de los hombres en el hablar. Pablo trae esta instrucción directamente a ellas, hablando a las ancianas. Enseñen a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes, enseñen a las niñas a tener dominio propio en su lengua, a que no calumnien, a que no difamen, a que no hablen de más, a que puedan aprender a callar, a que puedan ser guardadoras de secretos, a que sean sabias en lo que expresan de otras personas, a que sean edificadoras de la vida de otros a través de sus palabras. Enseña a las más jóvenes, a tu niña, enséñala de pequeñita a hacer esto. Y cuando crezca, será una jovencita que será muy guardada y alabada por su dominio propio en el hablar. Pero hay otra área que él está tratando aquí en cuanto al carácter. Y veremos otras más adelante, según el orden que aquí lo muestra en el pasaje. Hay otra área que él está tratando aquí en el texto. Dice el versículo 3, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en esta parte del dominio propio, también el apóstol quiere hablar a las hermanas sobre el dominio propio. Sobre el dominio propio en áreas muy personales. Cuando él habla sobre el vino, no esclavas del vino, o como dicen otras versiones, no adictas al vino. Él está representando algo más que simplemente el tomar alcohol. Él está representando una mentalidad. Una mujer que es fácilmente llevada en su mente por cualquier cosa, que es gobernada por otra cosa. Él dice, no, la mujer piadosa no debe ser llevada, gobernada por otra cosa. No debe ser llevada y gobernada por extravagancias. No debe ser llevada y gobernada por tentaciones en el comer. No debe ser llevada y gobernada por tentaciones en el beber. No debe ser llevada y gobernada por vivir de una manera fácil, con consentir la carne. Realmente el apóstol está tratando de abarcar muchas cosas con estas breves palabras, porque está hablando de el dominio propio, y le está enfocando de manera negativa. Él podría decir, sean mujeres de dominio propio. Sean mujeres llenas del gobierno de ustedes mismas. Pero aquí le enfoco de una manera negativa. No seas calumniadora. Que las ancianas sean reverentes, no esclavas del vino. Que ellas sean, que gobiernen de tal manera su cuerpo y su mente, que no consientan nada a la carne. Pablo está diciendo aquí, tienes estilo de vida que es mesurado, disciplinado, que está definido por formas de pensar piadosas. Tienes un estilo de vida fructífero, productivo. ¿Es eso lo que tienes en tu forma de vida? ¿O estás tomando tu vida a la ligera? ¿Te autosatisfaces a ti misma hasta sentirte bien? Eres de aquellas mujeres que pueden tomar una clase en la universidad y luego, si te cayó mal el profesor, simplemente retirar la materia. ¿No tienes la capacidad de tú defender tu punto? ¿Cedes fácilmente a esos deseitos, a esos, como le dicen algunos, caprichitos que llegan en el momento? La palabra esclava o esclavitud habla acerca de estar atadas. Debido a un poder externo, el estar bajo un poder de una fuerza o una influencia del que es imposible liberarse. Observen cómo el Señor no quiere para nada que sus siervas, que sus hijas, que sus princesas sean esclavas de nada. No quiero que sean esclavas de su carne. Ay, hoy yo quiero hacer tal cosa. Pero fulana, tú tienes ahora una reunión. No, es que me dio con hacer tal cosa. No voy para esa reunión. Fulanito no me cae bien. Esclava de sus deseos. No es una mujer libre. Una mujer esclava de su carne, de sus pasiones, no es libre. De sus caprichos, no es libre. Es una esclava que está gobernada por sentimentalismos. Y es triste ver a mujeres adultas siendo esclavas de eso mismo. Mujeres adultas que tienen una lengua sin control, esclavas de su lengua. No pueden retener su lengua. Todo lo que lleva a la mente lo sueltan. Diciendo que deben ser sinceras. O que no tienen pelo en la lengua. Lo que yo digo, yo lo pienso. Pues piénsalo dos o tres veces para ver si no sale. Como hemos dicho anteriormente, la mujer piadosa, la que tiene a Dios siempre en su presencia, la que sabe que Dios está presente y que le va a juzgar por sus palabras, será cuidadosa, tendrá dominio en lo que sale por su boca. Dominará sus palabras. Ella, esta mujer, no debe ser esclava, no debe ser gobernada, no debe ser influenciada por lo que come. Hay mujeres que no pueden detener la boca, no pueden parar la boca. Comen, 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 comen. Y sus médicos les están exhortando a que pare la boca. Mi hija te va a matar el colesterol. Mi hija te va a matar el azúcar. Mi hija te va a matar tal cosa. Párame esa boca. Es que yo no puedo. Es una esclava. Está gobernada por su pasión. El Señor no quiere eso de sus hijas. El Señor no quiere eso de sus hijas. Esclavas de la vanidad. Esclavas de imprudencias en las decisiones que toman. Desobedientes a sus esposos, descuidadas de sus hijos, amantes de la calle y descuidadas de sus hogares. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, no sean esclavas, no sean adictas, amadas hermanas, queridas madres, enseñen a sus hijas dominio propio. en su boca, en su comer, en su hablar, en su andar, en expresar sus deseos, en ser descuidadas, en ser amante de estar en el medio, e enseñen a sus hijas dominio propio. Amada hermana, eso les servirá más que hablar inglés. Les servirá más que un curso de computadora. Si no saben computadora, pero es una mujer prudente, va a parecer muy fácil el trabajo. Y luego el jefe le va a pagar el trabajo, el curso. Vaya, vaya, hágase ese curso, porque yo necesito una mujer así como usted. ¿Acaso no vale más ese tipo de carácter? Claro que vale más. Amadas hermanas, no seáis esclavas, sino sed llenas del Espíritu y modelen el dominio propio. Enseñen a vuestras hijas que nada les esclavice. Que nada les esclavice. Que entiendan que el dominio propio es evidencia de poder. Es realmente una evidencia de poder, de autocontrol. El dominio propio es una evidencia de fuerza, pues la mujer débil es aquella que es adicta, que es mundana, aquella que no se puede separar de sus vicios. Vicios como malas compañías, murmuradoras, relaciones amorosas que Dios no aprueba, viciosas del juego, pendencieras, holgazanas del internet, perezosas, consentidoras de todos sus deseos, amantes de la carne. El Señor de la gloria no quiere que sus hijas sean adictas. Y si agregamos allí todas aquellas sustancias como el alcohol, como la droga, y como muchas otras sustancias que los jóvenes y adultos utilizan para autogratificarse, para sentirse bien. Amados hermanos, amadas hermanas, vosotras no seáis adictas a ninguna de estas cosas. A libertad os ha llamado Cristo. No seáis esclavas. Y por amor al Señor, enseñad a vuestras niñas y a vuestras jovencitas a ser libres, conforme a la palabra de Dios. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Si usted está adicta de la vanidad, usted va a ser sierva de la vanidad. Si usted está adicta a ver qué es lo que hay y a gastar lo que usted recibe para ponerse lo que hay de moda, usted es una adicta, usted es una esclava. Ninguno puede servir a dos señores. No puedes ser adicta y servir a tu vanidad, a tu carnalidad, mundanalidad, a tus pasiones, y encima de eso decir que eres cristiana. Y encima de eso decir que eres cristiana. Por favor, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Querida y amada hermana, Dios nos llama, Dios le llama a usted como madre a educar a su niña sin esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de criar a mi hija como las demás? ¿Todo el mundo tiene telecable? ¿Yo debo tener un telecable? Todos sus hijos son adictos a la televisión. ¿Por qué yo, que soy libre en Cristo, debo de hacer a mi hijo un adicto? Todo el mundo usa tal ropa, todo el mundo hace aquello, todo el mundo hace lo otro. Hasta en la iglesia yo vi a fulanito de estar haciéndolo. ¿Por qué yo debo hacer a mis hijas adictas al chisme, a la murmuración, a la vanidad? ¿Por qué? Aunque lo hagan los hijos de los pastores, ¿por qué?
si la Biblia está por encima de los hijos de los pastores y los pastores al mismo tiempo. Amados hermanos, cada uno de ustedes y yo personalmente, cada uno dará cuenta delante de Dios. Bolívar, ven acá. Teito, ven acá. Manuel, ven acá. Y a cada uno le va a pedir cuenta. Queridos, amadas, queridas y amadas hermanas, no seáis esclavas. Y libertad a vuestros hijos de la esclavitud en la que el mundo está saneando, destruyendo la vida de sus hijos y de sus familias, así como de las nuestras. Pero en segundo lugar, querida hermana, Dios te llama a ser una maestra del bien. ¡Qué gran responsabilidad! Una maestra del bien. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Querida hermana, en Santiago dice que no es bueno que mucha gente se haga maestro, porque recibirá mayor condenación. Pero por default, por defecto, porque ya tiene hijas, ya tú eres maestra. Lo mejor es hacerlo lo más excelentemente posible. Dios te llama a ser una maestra, querida madre. Tú eres la maestra de tus hijas. Tu llamado es a enseñar a tus niñas a ser siervas de Dios y de la justicia. Y estás encargada de cultivar en su vida el dominio propio, la prudencia, el amor, la gentileza, la paciencia. Y para esto gana, mi querida hermana, su corazón. Que ellas caminen contigo, que cocinen contigo, porque el peligro de no ser tú la maestra es que el diablo sea su maestro. No hay otra opción. Si usted le dedica 3-4 horas, las otras 20 horas, ¿quién está siendo su educador? ¿Quién está siendo su educador? Dios quiere que usted se ocupe, mi querida hermana, no otra, no la abuela, no la tía, no la hermana piadosa que es muy amable, con la cual yo resuelvo ese problema. Eso no es un problema, es una gran bendición tener hijos. Es una gran bendición tener hijos. ¿O no es así? Es una gran bendición. Pero qué gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. O eres tú la maestra o lo es el diablo. Tu objetivo es criar hijas con una mente sana, con una mente que pueda controlar sus emociones, con una mente prudente y adecuada. Por lo tanto, evita tú y evita que tus hijas se expongan a todo aquello que les contamine y llene sus corazones y mentes de la mundanalidad. Y le mencioné un par de cositas, simplemente, como telenovelas, como revistas, aquellas que se llaman vanidades, y todo aquella cosas frívolas, descuidadas, que son propensas a ser estúpidos al que la usa. ¿Por qué nuestros hijos tienen que usar cosas que al fin y al cabo no le agregan nada? ¿Por qué? ¿Para matar el tiempo? ¿Ha escuchado ese nombre? Mata tiempo. Eso no es mata tiempo, eso es mata gente, mata cerebro. Evita todo eso, mi querido hermano, mi querida hermana. Procura que tus hijas estén en un entrenamiento donde tú puedas supervisar y darle seguimiento, preparándolas para ser mujeres de una mente fuerte. No débiles. Que cualquiera viene, le hace un cuento y ya se lo creen. Y después usted tiene 25 años, 20 años, trabajando con esa muchacha. Venga el primer torpe y le haga el primer cuento y ya se lo crean. Eso no puede ser. Hay un problema allí. El primero que viene y se le pega ahí y se queda ahí pegadito. Él no está diciendo nada, pero le está haciendo todo. Pegadito la muchacha ahí. Y ella se queda ahí. ¿Ah? Al mes ya son novios. Ni habló el muchacho. Así que pasa la cosa. Lo que pasa es que ella no ha sido entrenada. Y su mente no funciona muy bien. Ahora, el roce, sus pasiones, sí están bien conectaditas. Y entiende muy bien el lenguaje físico. ¿Acaso eso no es lo que aparece en la televisión? ¿No es lo que aparece en las novelas? ¿Eso no es lo que aparece en el cine? ¿Eso es lo que aparece en el cine, hermano? Se conocen dos personas y a los 30 minutos, a la media hora, están en un lugar indecente, haciendo cosas indecentes. ¿Y eso es lo normal para ellas? Queridos y queridas hermanas, no llevemos, no dejemos que las niñas nuestras llenen su mente de frivolidad, de revistas como Vanidades, de novelas y de todas esas tontas cosas que les incapacitan para razonar, para pensar, para evaluar, para protegerse. Ayuda a tus hijas, edifícalas, prepáralas. ¿En qué mundo tú crees? ¿A qué mundo tú crees que ellas se van a enfrentar? Es el mundo en el cual donde vendrá otra mujer y la va a abrazar y la va a enamorar. Es ese mundo que se está enfrentando ellas. Que se van a enfrentar. Proverbios 31:26 describe a una mujer virtuosa que como aquella que es sabia edifica, guarda, protege su casa. Vamos allí, por favor, Proverbios 31. Dice desde versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Obsérvese que el trabajo de esta mujer está concentrado. Es un trabajo de intelecto, es un trabajo de capacidades y dones, es un trabajo espiritual, es un trabajo de servicio. Usted se pone a ver todo lo que ella describe de esta mujer. Usted se pone a revisar todo lo que describe ya esa mujer. Y mis amadas hermanas, esta no es una muñequita como la que venden en los estantes, que es imposible que usted sea tan flaca y tan rubia y tan 80, 20, 40, yo no sé cuáles son las medidas, como esa muñequita. Pero usted puede ser una mujer piadosa, como dice aquí las Escrituras. No mire esto como un estante de Bicuí, como un ambiente de Bicuí. Usted puede ser una mujer piadosa. Entrénese en la palabra de Dios. Trabaje con su niña desde ahora. Exalte el carácter de Dios. Exalte lo que Dios exalta. Y su hija luchará por ser una mujer así. Pero si usted deja que sea la televisión que exalte y aplauda a las grandes modistas, a las grandes mujercitas que hay locas por allí, sus niñas van a querer ser como esas locas que andan por ahí. Exalte lo piadoso, alabe lo que Dios alaba. Ellas lo van a anhelar. Trabaje, mi querida hermana. La ley de clemencia está en su boca. Esa mujer cuando habla, habla lo bueno. Ministra con gracia para con los demás. Sé reverente, mi querida hermana, en tu conducta. Y enseña a tu niña a ser reverente en su conducta. Dios está presente. Dios está presente. Mientras refrenas tu lengua de la calumnia, del hablar malicioso, mientras tienes dominio propio, mientras eres una mujer casta, una mujer que emana piedad en su vestir, todo eso tu hija lo verá. ¿Y por qué imitará a la loca de la televisión? Cuando tiene una mujer piadosa delante de ella. ¿Por qué? Mientras eres controlada por el Espíritu de Dios, liberada de los apetitos y de las adicciones de la carne, no siendo indulgente a ellas, a las peticiones de la carne, mientras te niegas a ti misma para que Cristo sea glorificado, amada hermana, estarás enseñándole a las mujeres más jóvenes, a tus niñas, eso mismo. Cuando una mujer joven de 22, de 23 años, vea tu porte, vea que tú eres una mujer piadosa y santa, ella se va a evaluar. Ella se va a evaluar. Pero si las hermanas maduras, las que deberían de estar mostrando castidad y piedad, andan con una falda, que tienen que ponerse la Biblia encima para taparse, ¿qué van a hacer las jóvenes? Se la van a poner más corta todavía. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. No son las jóvenes que deben enseñar a las ancianas. Es al revés. Son las ancianas a las jóvenes. Es al revés, mi querida hermana. No puedes ser una buena maestra o una maestra de lo bueno si no eres una buena estudiante, mi querida hermana. Mi querida madre, si no te has sometido a las autoridades ordenadas por Dios en tu hogar, tu esposo, y en el ministerio de la palabra de Dios a tus pastores, a través de toda tu vida, ¿cómo vas a enseñar piedad si tú misma no te sometes a la piedad? ¿Cómo enseñarás piedad? Con razón te sublevas. Te molesta que hablen del tema. Si tú interrumpes tu propio desarrollo espiritual, tu desarrollo normal en la piedad, al someterte a las autoridades que Dios ha establecido, serás una esclava de tus pasiones, una pigmea, una enana. Porque de manera normal u ordinaria, Dios ha establecido formas para que crezcamos espiritualmente. Efesios capítulo 4 estableció maestros y pastores. Estableció diáconos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Para que cada uno, ayudándose mutuamente, crezcan a la imagen de aquel que los llamó, a la imagen de Cristo. Cuando tú peleas a la autoridad que Cristo estableció, tú no vas a crecer. Cuando tú te niegas a someterte a lo que Dios ha establecido, no vas a crecer. Y no vas a ser una maestra del bien. Y lo peor aún, castrarás a tu esposo. Procurarás castrar su autoridad. Y lo harás. Y tendremos ahí un hombre que no podrá servir en la iglesia, porque no sirve en su casa. Porque usted, mi amada hermana, ha determinado no someterse a ese hombre. Y eso lo va a castrar. Pero eso no se queda ahí. Tus hijas aprenderán ese mal ejemplo. Y castrarán a todos los hombres que se le preten a los lados. Sin embargo, mi amada hermana, si te ocupas de aprender y escuchar la palabra de Dios, aquella palabra predicada a través de sus siervos, aquellos, si te ocupas de someterte a tu esposo según la palabra de Dios, en la medida que tienes un espíritu enseñable, un corazón y un espíritu humilde, en la medida en que recibes la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, llegarás a tener abundancia de bendiciones para ti, para tus hijas, y enseñarás a las demás. Le dirán a esas jovencitas, vayan donde la hermana fulana, que ella le va a dar un cursillo de piedad y de ser una mujer piadosa. Vayan allá. Y vendrán todas esas jovencitas, buenas mozas e inteligentes, para que tú las instruyas. Porque tú te has sometido a la palabra de Dios. Y eres una mujer conforme a la piedad de las Escrituras. ¿Y a qué le vas a enseñar? A eso. A eso la vas a enseñar. Quiero ver una introducción al currículum o el contenido de la maestra del bien. ¿Eres maestra del bien? Si te preocupa por ser maestra del bien, he aquí el currículum, el contenido que tienes que impartir a tus jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a tus niñas. En primer lugar, la prioridad de la mujer es el hogar. La prioridad de la mujer es el hogar. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer no toma en cuenta estos principios, voy a ir de atrás para adelante, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando una mujer no se somete a su esposo, la palabra de Dios es blasfemada. Tú la blasfemas. Querida y amada hermana, hay cuatro cosas, cuatro cualidades que se relacionan específicamente con el matrimonio y la familia en Tito 4, del 4 al 5. Por lo tanto, las niñas deben ser preparadas para asumir esos roles. Nuestras niñas de pequeñitas deben ser preparadas, capacitadas, instruidas para asumir esos roles en la familia, como esposa, sujetándose a su esposo, y como madres, amando a sus hijos y cuidando de sus hogares. Y quiero poner aquí una pequeña nota de balance. Con eso, con esto que voy a seguir abundando, no quiero decir para, de ninguna manera, que esas niñas no van a estudiar, que esas niñas no se van a preparar, que esas niñas no se van a educar. No, todo lo contrario. Estas niñas deben ser llevadas a los mejores colegios, deben ser educadas con los mejores profesores, deben ser capacitadas por usted, mi querida madre, directamente por usted, preparadas por usted, para que puedan, con todas sus capacidades y dones, al 100%, ejercer el ministerio principal, no el único, principal de la mujer, que es su hogar. ¿Quiere decir, grande paz, que la mujer no puede entrar en ministerio? Claro que sí. ¿Quiere decir, grande paz, que la mujer no puede ir a la universidad? Claro que sí. ¿Quiere decir, grande paz, que la mujer no puede tener un negocio? Claro que sí. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Porque una mujer anciana, que ya sus hijos están con sus casas, una mujer anciana, que ya sus hijos volaron y cada quien tiene su hogar, porque esa mujer tiene que estar en la casa. Si ella y su esposo entienden que deben hacer cosas diferentes, evangelizar juntos, trabajar juntos, negociar juntos, hay completa libertad. Sin embargo, si usted desea casarse, y espero que desee casarse, si usted desea tener hijos, y espero que desee tener muchos hijos, debe de entender que su principal ministerio, al tener esos hijos, es su hogar, su esposo y esos muchachos. Su principal ministerio. Dios ha establecido que las mujeres jóvenes y que las niñas sean esposas, madres y que tengan hijos. ¿Acaso eso no fue lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 1? Vamos allí, por favor, para que vean que no me lo estoy inventando. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oye cómo dice el pasaje. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Parte de esa bendición es el tener hijos. Parte de esa bendición del Señor es esa multiplicación que el Señor nos ha concedido. Y si buscamos otros textos en las Escrituras, veremos que este es el ministerio esencial. Dios ha establecido que las mujeres tengan hijos, que sean esposas, que sean madres. ¿Acaso no es esta la norma de Dios? La gente joven debe tener como propósito casarse. La gente joven debe tener como propósito tener sus hijos. Por lo tanto, nosotros debemos de prepararlos para que ellos tengan esos hijos. Debemos de preparar a nuestras hijas para que puedan tener a esas niñas, a esos hijos, a esos varoncitos, a esas hembritas. Pero para que lo críen el temor al Señor. No para que lo tengan. Papi, Tengo una hija, agárrala, críala tú, que tú sabes criar mejor que yo. Oh, no fue así que hablamos, ¿no? Ay, papi, yo estoy cansado. Te voy a llevar a tus nietos. Quédate con ellos un mes. Espérate. Espérate. Yo te voy a visitar. No me lo traigas. Y voy rápido porque tengo una reunión. Es una visita médica. No. No son los abuelos que tienen que criar. Son los padres. Son los padres que tienen que criar. Dios ha establecido que nosotros los padres, Deuteronomio capítulo 6, seamos los que nosotros criemos, eduquemos a nuestros hijos en el temor al Señor. Y es la norma de Dios, es el deseo sincero de una mujer, y bueno, y puesto por el Señor, el que tenga hijos y el que lo críe en el temor al Señor. El matrimonio y la familia no son solo una bonita idea, son parte crucial del plan de Dios. El matrimonio y la familia no son una bonita idea. Son parte crucial del plan redentor de Dios. Salmo 78, por favor, vamos allí. Salmo 78. Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Mira qué hermoso es. Las cosas antiguas, sus padres se las contaron. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es decir, yo enseño a mi hija las maravillas de Dios, los portentos del Señor, las alabanzas del Señor. Y por yo enseñar a mi hija, ella lo traspasará a la próxima generación y a la próxima generación. Observen, amados hermanos, cómo la familia, cómo el tener hijos es parte de la obra de Dios, es parte del gobierno, del plan redentor de nuestro Dios. Es fundamental preservar y transmitir la verdad a la siguiente generación. Es necesario. Y porque es tan importante siempre, ha habido desde Génesis un intento de Satanás por destruir directamente a la familia. Siempre Satanás ha tratado de destruir a la familia. Y vaya a ver que parece que va muy avanzado en el trabajo. ¿Cuántas familias? Y si yo hiciera una estadística de todos los que estamos aquí, es muy posible que del 50 al 60% sean hijos de matrimonios que se rompieron. ¿Y cuántos más están en la lista? Porque el diablo está procurando destruir tu hogar, destruir al hombre, destruir a la mujer, destruir a la próxima generación. Él tiene su foco sobre tus hijos, sobre tus varones, sobre tus niñas. Ese es el foco. Siempre ha sido esta su batalla. Donde quiera que la luz del Evangelio y la palabra de Dios han penetrado en la cultura, en la estructura del matrimonio, en la familia, ha sido impactada por el Evangelio. Allí las cosas han sido de bendición. Han sido un asiento para que el Evangelio florezca, para que vivifique los corazones de los hombres. Esa sociedad ha avanzado. Cuando el Evangelio penetra en las familias, cuando el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo sana los matrimonios, amados hermanos, esto ha producido bienestar, bendición en la sociedad. Avanza la sociedad. Pero lo contrario también sucede. Cuando vemos familias destruidas, no solo en el mundo, sino también aquí en la iglesia. Cuando vemos matrimonios separándose, cuando vemos quebrantamiento de relaciones entre padres e hijos, eso indica la ausencia del Evangelio. La ausencia del Evangelio y de la sana doctrina en ellos. Tal vez tengamos conocimiento intelectual, mucha información, pero no tenemos la fe. No tenemos el coraje de creerle a Dios. No tenemos el coraje. Preferimos seguir viviendo en lo que suponemos es nuestra tranquilidad y confianza. Esto siempre me ha resultado. Siempre me ha resultado. Pero mi hija, tu barco tiene un hoyo y se está hundiendo. No, yo le pongo un palcho ahí. Yo le pongo una esponja. Oye, una esponja. Le pongo una esponja y funciona. Cada cierto tiempo se la cambio. Pero mi hija, te están ofreciendo algo mucho más excelente. ¿Por qué quedarte con el hoyo y les ponga? No entiendes que no vas a llegar. Y peor aún, tus hijas no van a llegar. Tu matrimonio no va a llegar. No es con conocimiento intelectual. Es por confiar en la palabra de Dios. Y porque confiamos en la palabra de Dios, la practicamos. Ese es un dichoso y un bienaventurado. No es que lo saben y se hace el loco. Ah, no, yo sé eso. Ya yo y eso. Ya yo lo sé. Eso lo predican a cada rato. Cambien de tema. Dichoso es el hombre y la mujer que oye estas cosas y las hace. Ese es dichoso y bienaventurado. Así que el apóstol Pablo quería que las mujeres cristianas aprendieran a vivir su salvación, a vivir su vida redimida en una manera que afectara toda su vida. Queridas madres, ese es precisamente su llamado. Afectar a sus niñas, a sus jovencitas, a sus nueras, a las jóvenes que están alrededor suya, con la piedad. Ese es su llamado, con la palabra de Cristo. Amadas hermanas, no hay duda de que el lugar más importante para vivir la fe es el hogar. Allí la sociedad se destruye o avanza. Es en el hogar. En lo que tú estás haciendo en tu casa, en lo que tú estás modelando en tu casa, en lo que tú estás practicando cada día en tu casa, eso va a construir o destruir nuestra sociedad, esta iglesia. Lo que tú has creído y practicas, eso es lo que va a construir la piedad en tu hogar. Tenemos que volver a la palabra de Dios y darnos cuenta que el hogar es una parte vital del llamado de toda mujer. ¿Quieres casarte? ¡Sí! ¡Amén! Dicen las hermanas. ¿Estás preparada para someterte a ese hombre? ¿Quieres tener hijos? ¡Amén! y brincan de alegría. Yo lo quiero así, asá, asá. Estás preparada para dejar, todo aquello que te impida criar esos muchachos en el temor a Dios, porque tiene un precio. Ay, sí, yo le creo al Señor. Yo quiero estar con la bendición. Yo quiero la bendición del Señor. Ah, sí, tú quieres la bendición del Señor. Qué bueno. He aquí el precio. He aquí el precio. No puedes vivir por la vista. No puedes vivir por la vista. Tienes que confiar en el Señor. Confiar en el Señor y cumplir con tu rol. Pero Señor, y no hay una excepción. Oh, sí, claro que hay una excepción. ¿Deseas el don de la continencia? Claro que hay excepción. No te cases. Claro que la hay. No tengas hijos. Y ya, liberada, libre. Puedes servir en todos los ministerios, trabajar donde te plazca, viajar por donde tú quieras, no hay problema. Claro que eso es excepciones. El Señor es bueno, también pone excepciones en la regla. Pero la excepción tiene un precio. También tiene un precio. Mientras tú veas a todas las demás con sus niñitos, cayéndole atrás esos cabezoncitos, arreglando moño, haciendo trenza, atendiendo a ese marido, buscándole la agüita, preparándole el juguito, peinándole la calvita, usted estará sola. Puede ser que sea en la India sirviendo al Señor. Puede ser que en un ministerio, una mujer por ahí que tiene un ministerio buenísimo por la radio. Y ella está sola. Si usted tiene ese don de Dios, aprovéchelo y sirva al Señor. Si no lo tiene, entienda que Dios espera de usted que usted ame a sus hijos, ame a su esposa, se someta a su esposo. Que cuiden de su casa, que se sujeten a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro que tiene sus bendiciones. Qué bendición tener todos esos niños ahí cargados. Tengo 4 muchachos. Qué bendición del Señor. Oh, claro que es una bendición. Y es una gran responsabilidad también. Mientras el mundo desea preparar a tus hijas para que salgan de sus casas y dejen el nido a Satanás para que lo destruya, Dios quiere que ustedes sean maestras del bien, enseñando a sus hijas, recibiendo el mayor don y bendición, un hogar piadoso, criando a sus hijos en el temor al Señor, amando a sus esposos, sometiéndose a ellos. Amadas hermanas, tenemos mucho por hacer. Si tus niñas ya no son tan pequeñitas y son adultas, debes de sentarte con ellas y con las escrituras y plantear todo esto como algo que ahora tú puedes ver con claridad y que necesitas enseñárselo porque antes no lo pudiste hacer, no lo sabías. Pero mi querida hermana que estás criando, si ahora tienes la oportunidad de criar a tus niñitas, si Dios te da el privilegio de poder atenderlas, porque no estás sola, estás con tu esposo, yo te exhorto en el amor del Señor a que aproveches esa gran bendición, porque dentro de 10 añitos más, dentro de 15 añitos más, se irán. Y te queda poco tiempo para instruirlas en el temor al Señor. Y mi querida y amada hermana que estás criando sola, yo te exhorto en el amor del Señor que ores a Dios para que te provea un cónyuge con el cual criar a tus hijos en el temor al Señor, que es una ayuda, porque eso es una carga bastante grande. El rol sigue siendo el mismo. Las circunstancias pueden cambiar. El llamado sigue siendo el mismo. La bendición del Señor sigue estando allí para los que creen en su palabra. Está allí para los que creen en su palabra. Amigo que nos visitas, todavía hay esperanza para ti. Si aún no has creído en Cristo como Señor y Salvador, hoy es un hermoso día. Es el día en el cual Dios quiere restaurar esa relación de padre e hijo contigo. Es el día en el cual Dios quiere restaurar esa relación de padre e hija contigo. Nuestro Dios es un Padre misericordioso que recibe a todo aquel que viene a Él. Nuestro Dios es un Padre bondadoso que evidenció su bondad enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Deseas tú esta bendición de la que has escuchado para tus hijas, para tus hijos? Antes debes tú temer al Señor. Antes tú debes conocer al Señor de manera personal. Antes debes recibir a Cristo como Salvador y Señor. Porque de lo contrario, aún amas al mundo y sus deseos. Y el mundo y sus deseos pasarán. Y tú con ellos. Pero los que esperan en Jehová, los que confían en el Señor, los que aman al Señor y esperan su venida, recibirán grandes, abundantes bendiciones y misericordias. Mi querido amigo, estas bendiciones son para ti. Nuestro Dios no es un Dios exclusivista. Él no hace excepción de personas. Él a todos los llama al arrepentimiento. Y Él te invita en este día a que tú vengas a recibir de las bendiciones que Él ha guardado para todo aquel que crea en Jesucristo. No salgas por esa puerta. No olvides estas palabras. Antes bien, si Dios ha hablado, ha tocado tu corazón, si ha ministrado a tu corazón, no dejes que eso se pierda. Ven, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a ver las Escrituras. Si Dios ha hablado a tu alma y tú sientes que necesitas de ese gran Salvador, yo te exhorto a que tú clames desde tu silla y pidas al Señor Jesucristo que perdone tus pecados y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que Él toca el corazón tuyo. Él toca la puerta de tu corazón. Ábrele. Abre esa puerta. Y recíbele a Él. Recíbele. Él es un Dios compasivo y misericordioso. Que el Señor tenga misericordia de ti. Y te ayude a entender que este llamado no es con el deseo de impresionar, ni con el deseo de apabullar o de alterar. Es más bien un llamado a tu corazón para que dejes de huir del Señor y vengas a Él y te entregues en este día a sus pies. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender la gran misericordia que tú nos has guardado en Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, el llamado que tú has hecho a nuestras hermanas, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. Oh, Señor, este es un llamado como aquel que tú haces a los siervos más ordinarios o los más encumbrados. Es un llamado de honor. Es un llamado a mujeres a las cuales tú preparas con castidad, con piedad, para que te honren y te glorifiquen. Ayúdanos a poder ver, Señor, el gran honor que has concedido a tus siervas, que tú le has guardado a tus siervas, y a honrarlo como lo que es tu llamado a tu pueblo. Te alabamos y bendecimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.